todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estrenamos horario, estrenamos día sobre todo de la semana para la emisión de este programa La Mirada Negra. Esta temporada, como ya os decíamos el pasado sábado, día en que inaugurábamos la temporada 2012-2013, vamos a estar contigo, además de esos sábados de 11 a 1, todos los miércoles en directo de 6 a 8 de la tarde en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y en tntradiorock.com. Tanto a través del aire, en lo que es nuestra emisora de toda la vida, Zopimpa Irratia, como a través de la red, con otra emisora que ya casi se puede decir que es de casi toda la vida, porque ya llevamos unos cuantos años en ella, como es TNT, son los únicos lugares donde puedes escuchar en directo este programa de radio. De momento, como digo yo, un poco en broma, ¿no? Todavía seguimos inmersos en la pretemporada, mes de agosto, todavía un mes bastante particular, hasta en Agusia, en Bilbao. Los bajones para muchos porque las vacaciones se pueden acabar. Puede que no sea tu caso y puede que estés a punto de comenzarlas o estés de lleno metido en ellas. No sé, cada uno tendrá sus circunstancias particulares, pero no deja de ser todavía un mes bastante especial. Nosotros ya llevamos por aquí unos cuantos días, por lo tanto, hacemos lo que más nos gusta y lo que a nosotros precisamente nos ayuda a sobrellevar la rutina del día a día en la ciudad, que es compartir nuestro hobby, nuestra afición, la música, con todos vosotros a través de este programa que esta temporada cumple ya 9 años en antena. Un fuerte abrazo para todos los que estéis ahí escuchando estas palabras, para los que os dispongáis a escuchar las 2 horas o tan solo un rato o lo que os venga en gana. Este programa se hace para que cada uno lo disfrute como pueda y como quiera. Un abrazo si estás ahí, si te pillo en este espacio horario, si nos estás escuchando en directo o si lo haces a través de las redifusiones en diferentes emisoras que más tarde te recordaré. Ya sabéis que también hay alguna novedad al respecto, el sábado pasado ya lo indicábamos. Luego os lo recuerdo, de momento vamos a arrancar poniendo lo que todos estáis esperando, buena, buenísima música de una banda que estuvimos viendo precisamente en la Aste Nagusia de Bilbao. Vuelven a ser, creo yo, lo mejor de toda la programación, los conciertos de nuestras bandas, los que se están desarrollando en Bilbo Rock, y no lo digo por decir, sinceramente no hay nada que me interese demasiado, más allá del ambiente que siempre es sensacional en Bilbao, y da gusto salir a dar una vuelta, encontrarte con la gente, ver un poquito de alegría en estos tiempos que corren. Es un auténtico lujazo y por supuesto que lo disfrutamos, pero en cuanto a la programación en sí, sobre todo en el aspecto musical, nosotros con lo que nos quedamos es con los conciertos del Bilbo Rock. Ahí estuvimos, por ejemplo, el pasado lunes viendo a la banda con la que vamos a comenzar hoy el programa. Me apetece siempre, es uno de los discos que sigue siendo de cabecera a día de hoy, uno de los trabajos que más escucho una y otra vez y que me sigue teniendo súper enganchado. Hablo de Sinova. Así empezaban el pasado lunes el concierto, con este tema que abre su último trabajo, segundo hasta la fecha, aunque ya nos dijo Gabriel que igual pronto hay alguna sorpresa, ojalá que la tengamos, que sea positiva, que haya un futuro inminente para la banda con nuevas canciones. De momento nos quedamos con lo último que tenemos de ellos, segundo trabajo de la banda vizcaína, que se abre de esta manera, 333, la ceremonia de la confusión.
Esos instantes que precedieron.
Con este tema arrancaron su concierto, un auténtico placer volver a casa, volverte a encontrar con tu música, con tu gente, con tus grupos, con los que te han llenado en los últimos tiempos, como es el caso de Sinova, una banda que a mí me tiene cautivado, no lo digo por decir, ellos lo saben, y vosotros también, si sois oyentes habituales del programa, sabéis que es uno de los grupos, por la verdad que este disco en concreto, La Ceremonia de la Confusión, por el que me ha dado bastante fuerte. Y es que me engancha el contenido, el ambiente, el aura que crea, la música tal y como ellos la desarrollan, todo lo que transmite, me parece un auténtico discazo, y quería hacer un homenaje, ya que tampoco vamos a hacer crónica de momento de este tipo de conciertos, de fiestas y demás, pero sí que quería hacer un homenaje a la entrega, al concierto sensacional que ofreció el grupo durante prácticamente una hora en Estancia Sobre las Tablas, y reconocerle que son un grupo como otros tantos que tenemos, que creo que tienen todos los méritos del mundo y que merecerían estar considerados como debiera, pero por desgracia no corren los mejores tiempos en nada en concreto, y sobre todo para la música, que sigue siendo algo muy castigado. Y ya ni te cuento si hablamos de la música más underground, si hablamos de las bandas locales, de las bandas que se lo están peleando desde abajo. No será, desde luego, porque musicalmente no le sobren méritos para haber dejado, por ejemplo, constancia con obras de arte que ahí quedan para la posteridad, como es el caso de este, La Ceremonia de la Confusión. Continuamos, hemos arrancado, contigo estaremos hasta las 8 de la tarde. Un fuerte abrazo de veras a la gente que está por ahí, al otro lado del ordenador, a quien a través de nuestro Facebook, La Mirada Negra, bueno, La Mirada Negra, facebook.com/La Mirada Negra, está haciendo acto de presencia, como Dani Metal Cry, que por supuesto le mandamos un abrazo enorme, y que pronto, esperemos que sí, nos veamos en algún festi, en algún concierto, porque ya estamos con las pilas cargadas. Luego recordaremos algunas fechas de las que se nos vienen encima. Septiembre comienza un poco todavía, como suele ser habitual, flojito, pero la verdad que de aquí a diciembre vamos a tener la oportunidad de ver a bastantes bandas y conciertos bastante interesantes para lo que es el mundo del rock y el mundo del heavy metal. Seguro que en alguno de esos nos vemos, Dani, y si no, cuando quieras, para tomar algo, ahí estamos. También un fuerte abrazo a Eneco García Tulebras, a Ana Jiménez Lucas, un fuerte abrazo por estar ahí, muchas gracias. Y nosotros continuamos repartiéndoos buena música. Esperemos que sea de vuestro agrado. Si os ha gustado Sinova, tal vez os pueda gustar también el palo que lleva Sexma, una banda que nos presenta desde Burgos su segunda obra. Precisamente con Sinova les vimos actuando en una ocasión aquí en Baracaldo, en la Sala Dasca, concierto del cual guardamos muy buen recuerdo, y ahí estuvieron presentando el que todavía era su primer disco. Ya llegan con el segundo, lleva por título Exánime, y suena de la manera que vais a comprobar, también con mucha melodía vocal, con mucha fuerza en las guitarras, mucha potencia. Ellos son Sexma.
Sus muros que hay que derruir, no hacer nada es
Ahí estaban Sesma desde Burgos, banda que ya nos dejó gratísima sensación con el primer disco y que ahora lo confirman de lleno con una segunda obra, con la producción de esos estudios Cube, ese sonido tan característico. También, aunque yo creo que con peculiaridades en cada caso, podíamos meter ahí a Sinova, y es precisamente por donde vamos a continuar. Ahí está la alegría de haber recibido un nuevo trabajo de esta fenomenal banda, recuérdalo, se llama Sesma, y el nuevo trabajo Exánime, y precisamente en esa onda musical vamos a continuar con una banda que se llama precisamente como los estudios Cube. En su día lo presentábamos con cuatro temas que teníamos de adelanto, ahora no recuerdo si era una maqueta, un EP, pero sí que recibimos algo de esta banda zaragozana que por fin edita un primer trabajo grabado en los estudios Cube, precisamente también en este caso por la mano de Alberto Seara, que un sonido tan peculiar y tan característico está dejando a muchas de las bandas o prácticamente a todas las que está produciendo. Encima de ellos, ya te digo, con ese nombre, el propio nombre de Cube, la verdad que da bastante, ya indica bastante por lo menos por dónde pueden ir los tiros. En cualquier caso, yo creo que la calidad de estas bandas está fuera de toda duda en una gran mayoría de casos, y estamos disfrutando muchísimo de muchas de ellas. Y una vez que profundizas en el sonido, tal vez puedas encontrar la diferenciación, la distinción que tiene cada una de ellas. Escúchalos a estos, porque me parece que también son muy buenos. Son de Zaragoza, como te digo, y se llaman Cube. Esto será su primer disco, que se editará en el próximo mes de septiembre.
Tome el control.
cristalino y nítido el sonido, como no puede ser de otra forma, sacado de esos estudios Cube de Alberto Seara, para esta banda que acabas de escuchar. Precisamente se llaman Cube como sus estudios. Y continuando con melodías, vamos a presentaros otra banda que también edita su primer trabajo. En este caso nos llegan desde Huelva, se formaron en el año 2007, se llaman Simnos, y esto que editan lleva el título de Equinoccio. Te recuerdo que estás en La Mirada Negra, que es un auténtico placer tenerte ahí, que es un auténtico placer estar de nuevo haciendo radio y compartiendo contigo todo el rock, que es mucho, el que pasa por nuestras manos.
Que ya no sé correr, si tu miel ya no me dejas beber, ni oler el dulce aroma que recorre toda tu piel. Y no ves que por tocarte otra vez estoy arrodillado a tus pies. Llevarte a
Hemos tenido Equinoccio, el primer trabajo de esta banda llamada Sipnos. Estamos centrándonos en las novedades, algunas de ellas que teníamos ya pendientes de la pasada temporada. Es que ya digo que es mucho el rock, mucho el metal que pasa por nuestras manos en todas las variantes, en todas las vertientes. Y al final a uno le gusta no dejar nada de lado, cuesta, pero cuesta porque es que es un montonazo de discos increíble. Pero también es un placer cuando los estás escuchando uno a uno, eso sí. El problema es que algunos se nos van acumulando y tal vez tardemos algún tiempo. Pero a todos los que nos mandáis música, tanto a las compañías como sobre todo a grupos que personalmente contactáis con nosotros, os pido paciencia porque poco a poco nosotros vamos cumpliendo con todo, sobre todo con todo lo que nos llega en formato físico. Con MP3 ya no puedo prometer nada porque es, vamos, una auténtica plaga la que tengo por ahí en el ordenador. Y por lo tanto, tal vez ahí sí que tengo que hacer alguna mayor selección. Pero intentamos abarcar todo lo que podemos y en cualquier tipo de género dentro del rock, dentro del heavy metal, que a nosotros es lo que nos mueve, es lo que nos gusta. Por ejemplo, ahora vamos con una banda madrileña llamada Etan. Presentan este primer EP de título, El despertar del ser, y nos llegan con unas influencias, como podéis comprobar, por la atmósfera que se está creando ahora mismo de fondo a mis palabras, muy de bandas como Tool, como A Perfect Circle, como Carnival o como Soundgarden. Esas son las referencias que ellos mismos nos citan en la nota de prensa que nos hacen acompañar con el trabajo. Y nosotros lo que hacemos es dejarte para que tú mismo juzgues, tú mismo lo disfrutes. Esta es la manera en que se abre este EP, El despertar del ser Etan. penetrante sin duda lo que nos propone Etan desde Madrid, El despertar del ser. Ese es el título de un primer EP que a nosotros nos deja muy buenas sensaciones, no sé a ti. Para gustos los colores, pero a nosotros nos llega este tipo de música, a que tal vez haya que darle más de una vuelta para penetrar en todos los entresijos que ofrece una música de calidad, rebuscada en muchos aspectos y cargada de detalles. Etan, tan solo un puñadito de temas, esperemos que pronto tengamos más noticias suyas, porque será positivo sin duda que una banda como es esta continúe reafirmando lo que ella ofrece en este primer EP. De momento un trabajo de corta duración, esperemos pronto un larga duración. Segundo disco, en el caso de los que nos ocupa, Excomunión. Lleva por título Con la soga al cuello. Estamos un poquito así, ¿no? Tal vez no la notes. Mira a ver hasta qué nivel de domesticación has podido llegar, porque yo desde luego la noto y a veces aprieta demasiado. Ese es el título del disco, Con la soga al cuello, un nuevo trabajo donde cuentan con las colaboraciones de Fernando Madina, de Reincidentes o de Óscar Sancho de Lujuria.
Escucho tonterías, palabras vacías, canciones que no llevan a ninguna parte.
Te lo presentamos con este tema, La llamada del interior, son Excomunión.
Pero siempre hay algo que puedo hacer. Compartir contigo lo que me da miedo la noche desde que echaste a volar. Maldita sea tu nombre, mi suerte y todo lo que pueda ladrar. Sé que el silencio no puede abrazarme, los grandes me enseñaron a contestar. Pero siempre hay algo que puedes hacer. Compartir conmigo lo que sientes.
Primeros 41 minutos de estancia en antena consumidos Y vamos, se me han ido volando. Hemos puesto unas cuantas cositas que espero que estés disfrutando. Vamos virando un poco en el estilo musical que vamos pinchando, y es que nuestra intención para nada es ser lineales, aunque sí que intentamos llevar una tónica en los programas que más o menos pueda llegar a ser congruente. No queremos que os atragante la música, no queremos pasar de algo súper melódico a algo súper bestia. Más o menos que todo pueda ir encajando. Estos últimos canciones eran Excommunion, y ahora os vamos a presentar a una banda que va a estar actuando por aquí en las próximas fechas. En concreto, apúntatelo, hablamos de Elven King. Estarán el día 20 de septiembre en Gijón, en la Sala Acapulco, el día 21 en Madrid, en la Sala La Boite, el día 22 en la Sala Explosivo de Zaragoza, y el día 23 en la Sala Salamandra 2 de Barcelona. Estarán acompañados, salvo en Gijón, en las otras tres fechas estarán acompañados de Baphomet. Y tenía por aquí también la banda que les va a estar acompañando en la fecha de Gijón, pero ahora mismo se me ha perdido, así que luego os la recuerdo. Además, después de pinchar su música, vamos a recordaros algunas de las próximas fechas que vamos a tener ya inminentemente en el próximo mes de septiembre, que hay que ir calentando motores. Pero de momento presentamos algo que no sé si está ya a la venta por completo, vamos. O sea, no sé si ha salido ya la edición oficial del disco. Es un email que recibía durante este verano, que nos hacían llegar un tema de adelanto. No sé si ya no está en adelanto, porque no sé la fecha oficial, no me venía en el email. El caso es que el nuevo trabajo del Elven King se llama, o se llamará, Era, y siguen ofreciendo el mejor folk rock, folk metal, como te guste llamarlo, que se hace a nivel internacional. Ellos son italianos, como bien sabrás, y creo que ya se han fraguado un nombre importante en la escena. Una pena que no pasen por aquí, por Euskadi, y que las fechas nos pillen un poquito lejos. Gijón, Madrid, Zaragoza y Barcelona, si nos escuchas por ahí, es uno de los conciertos que de primeras te recomendamos. Era, es el título del nuevo trabajo de Elben King, tocando por la península, por desgracia no en territorio euskaldún, por lo tanto nos hacemos bastantes kilómetros, o sea, imposible que les veamos. En cualquier caso, vienen otros conciertos, también por esas fechas por las que ellos están por aquí, que os vamos a recordar exactamente ahora. Y es que es una norma no escrita, porque a mí son las normas que más me gustan, las que no están escritas, las que no tienes por qué cumplir, son las mejores. Pero voy a intentar, sobre todo los miércoles, daros algunas fechas de los próximos conciertos que están a punto de llegar. Es algo que me ha pedido alguien. Yo ya digo muchas veces que uno se lía bastante haciendo esto. Pero teniendo en cuenta que vamos a centrarnos fundamentalmente en nuestra tierra, en Euskal Herria, y en las giras internacionales, sobre todo, que puedan pasar por otros puntos del estado, tal vez podamos llevarlo a cabo sin enrollarnos demasiado. Además, de momento todavía no hay mucho movimiento, estamos todavía en el mes de agosto. Lo que sí que tenemos son festivales como el Ripollet Rock en Ripollet, en Barcelona, en el Parcs del Pinetons. Ahí estarán actuando el próximo día 24 de agosto Banzai, Lujuria, Valdemar, Alianza y Trama. Después de todo, día 25 de agosto, Bembibre, Burnhead Fest. Coma, el día 25 en Urruña y Parralde. El mes de septiembre, primer concierto al que un servidor piensa asistir, de Naked Heroes, el día 1 en Bilbao, en la sala Crazy Horse. Nos pasamos al día 20 con Extremo Duro en Baracaldo, en el Beck. Elben King, como te hemos dicho, el día 20 en Gijón, en la sala Acapulco. Marduk, el día 21, Madrid, sala Caracol. Elben King más Baphomet, el día 21, Madrid, sala La Boite. El Lookout Metal Festival con Crystal Viper, Rise to Fall, Crisis y The Descent, el día 22 en Bilbao, Sala Santana 27, concierto que también nos interesa muchísimo. Marduk, el día 22, Valencia, Sala Rock City. Elben King más Baphomet, ese día 22 en Zaragoza, en la Sala Explosivo. Marduk, día 23, Barcelona, Sala Mephisto. Elben King más Baphomet, el día 23 en Barcelona, en la Sala Salamandra. En Siferum más Profanomen más Mechatol, el día 26, Barcelona, Sala Rasmatas 2. En Siferum también esa gira, con en Siferum con Profan Omen más Mechatol, el día 27 en Madrid, en la Sala Caracol. El festival en vivo, pues con un cartel inmenso, los días 27, 28 y 29 de septiembre, en Rivas Vacia Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos. En Siferum pasarán por Villava también con Profan Omen y Mechatol, el día 28 Villava, en la Sala Totem. Saratoga, día 28, Bilbao, Sala Rockstar. El Gineta Rock, con Vision Divine, Silverfish, Guadaña, Arcania, Delirio, Niaca y... a ver si lo digo también bien, Achai Blackjack, el día 29 de septiembre en La Gineta, en Albacete. Y más o menos lo dejamos ahí, por lo menos esto es lo que de momento tenemos para el mes de septiembre. Ya os digo, va entrando poquito a poco, pero ya tenemos los primeros conciertos verdaderamente interesantes. Y la lista seguro que se irá agrandando en los próximos días, también cuando nos pongamos más las pilas para ir metiendo más fechas en nuestra agenda. Onda en expansión, rompe a gritos el silencio, siente la presión. Continuamos después de esa agenda que esperemos que se haga de forma regular, pero ya os digo, yo no me ciño a nada y a mí lo que hacer las cosas demasiado rígidas pues no me gusta, es un poco absurdo ponerte a ti mismo demasiadas ataduras. Aquí la seriedad es venir a la cita de forma lo más puntual posible y nosotros no faltamos casi nunca, aunque eso sí, estaremos el próximo sábado en diferido. Porque todavía es agosto y este fin de semana pues nos vamos a marchar fuera, pero os vamos a dejar sesión de la Mirada Negra. Pero ahora os digo, no nos gusta tampoco que tengamos que hacerlo siempre, pero es la intención, que haya una lista de conciertos semanal para que más o menos los que escucháis, aunque yo creo que casi todo el mundo puede consultarlo por internet, pero bueno, para que tengáis una agenda y podáis hacer la elección de a qué conciertos queréis ir, dónde podéis dejaros el dinero, que además con esto de la subida del IVA nos han fastidiado, pero bien, esperemos que afecte lo menos posible, si es que se puede, ¿no? Porque el 21% para la música me parece una auténtica barbaridad. En fin, que no nos impidan disfrutar de ella y disfrutar de temas como este de Sauron dentro del nuevo trabajo. Videoclip que puedes ver en internet. Esto se encuentra dentro de Vida, el nuevo disco de los andaluces. aquí tenéis la leyenda de Gambrinus.
Me siento, pues Pedro Botero, soy usurero de las almas, pero buen regalo doy. Sé lo que las damas quieren en un mozo como vos. Te regalo este inefable don. Danzar como el alba en el umbral de este amanecer, como Orfeo.
Leyenda de Gambrinus, uno de los temas de adelanto que con su correspondiente videoclip que Sauron ha puesto a nuestra disposición, nosotros aquí os lo presentamos dentro de uno de esos trabajos que va a dar que hablar en esta temporada que ya comenzamos. Vida es el título de ese nuevo disco de Sauron. Y precisamente calentando motores para esa temporada, otro que va a dar muchísimo que hablar sin duda es Leo Jiménez, que regresa con su banda. Ya pensábamos que 037 era su banda, pero la abandonó. Esperemos que esta no la abandone, porque ya lleva su nombre y apellido. Leo Jiménez, así se llamará el nuevo proyecto del que fuera vocalista de Saratoga, entre otras cosas. ¿Y qué queréis que os diga? Tiene muy buena pinta, y sin menospreciar lo que ha hecho en 037, cuyo primer disco me gustó mucho, el segundo no tanto. Creo que solo este tema me hace que pinte bastante mejor esta nueva etapa de Leo Jiménez que, por ejemplo, lo que ofreció 037 en su segundo disco, que nunca me acabó de convencer. Aquí lo tenéis, también hay videoclip si queréis buscar y no lo habéis visto a través de YouTube. Os dejamos que lo disfrutéis, Leo Jiménez. no perdemos las buenas costumbres, y una de ellas es tener siempre, o siempre que se puede, un protagonista, una banda que invitada que presente su música en profundidad mediante entrevista. Es algo que nos parece fundamental, que las bandas, aparte de exponer aquí sus trabajos, también puedan compartir sus opiniones. Los invitados en el día de hoy van a ser los que ya están sonando. Invane, que nos acaban de presentar hace relativamente poco tiempo, aunque ya lleva unos meses en circulación, y que es su segundo trabajo, In Death We Trust, protagonistas de este verano para nosotros. Estuvimos viéndoles en su actuación del Granito Rock madrileño, troneando en ese gran festival Axis, uno de los conciertos al aire libre que hemos disfrutado muchísimo a lo largo de estos días de verano. Escuchad un poquito su música, Into the Abyss, una composición que se divide en dos partes a lo largo de la obra. Y enseguida entramos a hablar a través del teléfono con ellos. Son Invane. Tenemos uno de los temas que a mí más me ha gustado dentro de este trabajo, aunque la verdad que es una buena colección de canciones la que ofrece Invane dentro de este In Death We Trust, segundo trabajo de esta banda madrileña, que para los que os gusta el heavy metal más puro, pero siempre buscando un poquito de originalidad, creo que es una de las bazas importantes a día de hoy que deberíais conocer. No es tan solo una banda, no sé, cuando hablamos de bandas de heavy metal más clásico, parece que siempre es como una especie de revival, alguien que tiene unas influencias muy marcadas, evidentemente las hay, pero creo que también tienen muchos atisbos bastante personales. Me encanta, por ejemplo, en muchos de los temas, la utilización que hacen del teclado. Por cierto, andaba buscando teclista, ahora le preguntamos a nuestro protagonista a ver si ya lo han encontrado, pero Quiero decir que son ese tipo de detalles lo que al final le acaban dando frescura y le acaban dando una personalidad propia a una banda. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo han hecho esa utilización de los teclados dentro de una música que no deja de ser muy cañera, en algún momento incluso espídica, en otros momentos rozando un poquito el thrash metal, quedándose también en una esencia de un heavy metal más estándar de alguna manera, pero no encajándose en ningún momento en una línea que pueda hacernos verles como una banda o como algo ya sabido y preconcebido, sino que siempre se presta para esa frescura y para esa sorpresa que al final cualquier grupo yo creo que tiene que ofrecer para que un oyente se quede enseguida con lo que está escuchando, se acuerde de un nombre como es el caso de In Vain, el cual yo ya desde el primer trabajo lo tengo bastante presente. Tenemos al otro lado del teléfono a la voz y guitarra de esta banda, Daniel Cordón, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Dani. Bueno, parece que hemos perdido a Dani, enseguida le recuperamos. Dani, ¿te tenemos por ahí?
A ver, sí.
Ahora sí.
Perfecto.
Ya te digo yo que esto del verano, ya te había avisado, ¿eh? Esto del verano es lo que tiene, que aquí se tocan las teclas y luego hay que volverlas a ajustar cuando uno vuelve. Por eso me gusta hacer programas también en agosto, hombre, para que en septiembre ya estemos con todo perfecto y le dejamos a los compañeros todo hecho.
Ahí está.
Bueno, oye, pues nada, oye, que en primer lugar, felicidades, enhorabuena por este trabajo, también por el anterior. En aquella ocasión no pudimos hablar con vosotros, pero la verdad que sí es una banda In Vain con la que yo creo que cualquier amante del buen heavy metal debería quedarse a día de hoy.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que no simplemente hacemos lo que nos mola, esté de moda o no esté de moda, y porque, bueno, lo hacemos casi para pasar el rato. Y nada, yo qué sé, hacemos lo que podemos y yo creo que la gente, pues está, la verdad es que le está respondiendo bastante bien, o sea que estamos contentos.
Oye, que hacer música para pasar el rato o para pasarlo bien no está nada mal, creo que la tendrían que hacer todos los músicos que se suben a un escenario.
Así debería ser, lo que pasa es que hay algunos que pretenden ganar dinero y esas cosas y entonces claro, pues ya...
Nosotros hacemos radio también para pasar el rato y nos lo pasamos muy muy bien, y a mí una cosa que me fastidia es, no sé, ¿por qué no? Vosotros sois músicos para mí con todas las letras, por eso ese comentario me choca, ¿no? Una persona para considerarse músico tiene que vivir de la música.
Yo creo que no, una persona para considerarse músico tiene simplemente que saber música y disfrutar con ella, entiendo yo.
Eso
es. Para mí, no tengo dudas sobre eso. De luego, lo de ser músico profesional ya es otra cosa, pero para ser músico no hay que ganar dinero, ni mucho menos.
Y en cualquier caso, lo de la profesionalidad, una cosa es ser profesional en el sentido de ganar dinero, y otra cosa es la profesionalidad, que las bandas que estáis ahí luchando la tenéis, pero toda, ¿eh?
Sí, bueno, son dos acepciones distintas, pero sí. O sea, vamos, por mucho que quieras dedicarte a esto un poco en plan hobby, o te pones en serio, como dices tú, con una profesionalidad en cuanto a actitud, etcétera, o desde luego tampoco vas a ningún sitio.
Oye, ¿habéis encontrado teclista? Porque os vimos ahí en el Granito Rock, una actuación que a pesar de todos los problemas de sonido a mí me gustó muchísimo, y andabais buscando teclista.
Pues sí, bueno, no hemos encontrado, pero parece que estamos cerca. A la salida de ese concierto nos preguntaron un par de personas, de las que luego no hemos vuelto a saber nada, pero sí que luego hemos contactado con un chaval que va a hacer una prueba ahora en breve y yo creo que pinta bastante bien, así que lo mismo, después de tantos meses por fin podemos anunciar en unos días que tenemos teclista, pero bueno, no quiero, cruzo los dedos, no vaya a ser que se fastidie. Pinta bien la cosa, pero vamos, tampoco está definitivo todavía.
Pues a ver si tenéis suerte, porque además, como yo decía en la introducción, no es lo único, evidentemente, que me gusta de In Vain. Hay una base musical ya en las propias canciones, la estructura, lo que expresáis en sí, y de hecho, sin teclista lo hicisteis, a pesar de esos problemas, para mí, bajo mi punto de vista, muy bien, ahí en el Granito. Pero sí que me llama mucho la atención cómo acopláis esos teclados a una música que en principio pareciera que no encajarían tanto, en el sentido de que sois una banda muy cañera.
Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros empezamos, cuando empezamos con las primeras demos, hacíamos principalmente power metal. Entonces el teclado era como pues un elemento básico, ¿no? Para los temas que hacíamos en esa época y tal. Y luego según fuimos evolucionando a la hora de componer, a la hora de tocar, con los nuevos miembros que iban entrando, tampoco veíamos que al hacer la música más dura tuviéramos que echar el teclado, simplemente lo intentábamos acoplar y tampoco nos parecía descabellado ni nos parecía que quedara fuera de lugar. Así que se fue acoplando así poco a poco y al final yo creo que ha quedado un conjunto, un poco, quizás si lo ves así un poco desde fuera, un poco raro, pero que a nosotros nos queda absolutamente natural.
No, para raro nada, la verdad que encaja increíblemente bien. Uh-huh. Y de hecho es lo que yo creo que, más que raro, yo no utilizaría esa palabra, diría que es original al final. Muchas bandas, de hecho, en estas circunstancias dirían, bueno, mira, se nos ha ido el teclista y aprovechamos para hacer una música un poco más thrash metal, ¿no? Un poco más dura, que es la línea que estáis llevando, por ejemplo, en este trabajo, pero vosotros en lugar de eso tenéis claro que queréis seguir continuando con ese elemento.
Sí, sí, no... teníamos claro que queríamos encontrar un teclista. La verdad es que es bastante complicado, nos estaba costando bastante. Y si al final no lo encontrábamos, pues bueno, por obligación íbamos a tener que seguir como cuarteto, ¿no? Pero vamos, en nuestra mente siempre ha estado encontrar el teclista, porque a la hora de componer es como... No sé, yo por ejemplo, que compongo casi todas las canciones, tengo siempre en la cabeza, y aquí tendría que entrar el teclado haciendo esto, o aquí un colchón, aquí un... No sé, ya lo tengo tan metido que es que por muy bruto que pueda ser el riff de la canción que esté haciendo algo, siempre tengo un hueco de decir, y aquí el teclado debería tal. Así que me siento bastante extraño si de repente tuviera que empezar a pensar en, pues si aquí no hay teclado, ¿qué demonios meto yo ahora?
Y además no es el único elemento, os digo, que os diferencia, porque siempre es muy importante el hecho de que una banda, o a mí por lo menos me parece que es muy importante, que una banda no se quede acoplada en un estilo súper concreto y súper cerrado. Y en el caso vuestro, que sois un grupo de heavy metal con todas las letras, hay que reconocer que tampoco se os puede achacar que tiréis completamente al power, o que os quedéis directamente en el heavy metal más tradicional, o que en algún momento dado os dé por hacer thrash metal. O sea, es un estilo de heavy metal, pero abriendo esa palabra, abriendo ese término en todo lo que se puede.
Sí, la verdad es que no, a mí personalmente y al resto de miembros del grupo lo hemos hablado ya más de una vez, porque también nos lo han preguntado mucho. Yo, por ejemplo, soy un fan de Running Wild bastante acérrimo, pero debo reconocer que un disco entero de Running Wild, según qué discos, me parece, escucharlo del tirón me parece un poco rollo.
Sí, parece que pareciera que alguna vez las baterías, los ritmos los han grabado una vez para todos los temas.
Exactamente,
¿no?
Por eso te digo. Entonces, o yo qué sé, ¿sabes? Otro grupo así de power más clásico, que parece que estás escuchando el mismo tema durante 50 minutos, entonces es como muy cansino. Y a mí, personalmente, componer un disco entero siempre igual me aburre bastante. Entonces, siempre tengo que meter alguna cosita más clásica, ahora un poco más de thrash, aquí metemos un poco más de power. Es una cuestión para, quizá también para buscar nuestro sonido, pero principalmente para disfrutar de la composición y para que luego el disco, al escucharlo, digas, pues efectivamente no es todo lo mismo, te da sorpresas, te da... Hay gente que eso no le gusta, ya hemos tenido bastantes comentarios de gente que no, que como no te pueden encasillar, pues se queda un poco descolocada y dice, bueno, sí, está bien, pero es que mucha mezcolanza, mucho tal. Hay opiniones para todo, nosotros desde luego no vamos a cambiar, vamos a seguir metiendo lo que nos apetezca. Y así va a seguir la cosa.
Y el comentario contrario, ¿no os ha pasado que alguien os diga que sois muy muy heavy? Porque al final a mí aquí me sale el heavy por todos los lados.
Que somos muy muy heavy.
Sí, ¿cómo? Sí, claro, ha habido gente que os ha dicho, ¿no? que hacéis como mucha mezcla, ¿no?
Sí.
Pero por otra parte, el heavy metal que hacéis no deja de tener una pureza bastante interesante. Por lo tanto, también puede haber un otro sector que eche de menos que os salgáis un poco del estándar de heavy metal.
Eso de que seamos todavía más variados no nos lo han dicho nadie, o que nos salgamos un poco de eso todavía no nos lo han dicho, la verdad. Pero ya te digo que como hay opiniones de todo y nosotros vamos a seguir un poco a nuestra bola, ¿sabes? No, tampoco, yo qué sé, o sea, lo respetaremos, por supuesto, pero no vamos tampoco a ponernos a pensar en ello, a rayarnos con que si tenemos que cambiar más o variar o gustarle a tal. Eso no nos preocupa mucho, la verdad.
Ya tenéis la experiencia previa de un primer trabajo que también estrenamos aquí, que presentamos aquí en este programa y que criticamos para nuestra web, de título Of Gods and Men. Uh-huh. ¿Qué tal fue aquella experiencia con ese primer disco? Que siempre, a muchas bandas, pues siempre, dependiendo también de la experiencia que hayáis tenido anteriormente, que eso es algo que desconozco, pero siempre es como un poquito experimentar con algo nuevo. ¿Qué tal resultó todo lo que fue presentaciones, conciertos, hacerlo llegar a los medios, intentar moverlo?
Pues primero fue un reto, porque no es lo mismo sacar demos que, bueno, siempre cuentas con el, bueno, estoy sacando una demo, me van a perdonar los fallos, o yo qué sé, se me va a tomar de otra forma. Pero cuando ya sacas, o tú tratas de sacar un disco, lo mueves por discográficas, por distribuidoras y tal, ya se supone que tienes un grado de exigencia mayor. Entonces, la ilusión que le pones, las ganas que le pones son, pues, las máximas, ¿no? La experiencia fue, pues, muy bonita desde el punto de vista de la primera vez que ves tu disco en las tiendas, yo sé, en el Corte Inglés, en tal, que le ves el código de barras, el CD, es, pues, muy, muy bonito, tal, pero el proceso de llegar hasta allí, pues la verdad es que si te pones a pensarlo seriamente es un infierno. Es, las estas de grabación, todos los problemas de grabación que puedes tener, los problemas de dinero, de muchísimos problemas que bueno, cuando consigues ya sacarlo, pues te los puedes quitar un poco de encima, ¿no? Pero sí, y la verdad es que ahora me estoy poniendo a pensar en todos los problemas que tuvimos y casi me estoy agobiando.
Bueno, pero de esos problemas también es de lo que se aprende. ¿Aquel trabajo lo sacasteis con alguna, contactasteis con alguna distribuidora, alguien os lo movió? Porque este que tengo aquí en mis manos, por ejemplo, código de barras no tiene.
Claro, es que el primero sí que lo sacamos, directamente lo sacamos con Santo Grial, que nos distribuyó el disco aquí en España. Y porque fuimos contactando con muchas distribuidoras discográficas aquí en España y al final ellos nos contestaron, nos pareció que era la mejor forma de hacerlo y lo sacamos con ellos directamente. Este segundo CD lo sacamos primero nosotros por nuestra cuenta, una autoedición, que es la copia, una de las copias que tendrás tú allí, porque lo quisimos luego mover ya también a nivel, pues, distribuidoras y discográficas a nivel internacional, a ver si alguna se interesaba. Y claro, si teníamos ya aquí contrato con alguna española, lo mismo, eso podía tener dificultades para sacarlo fuera. No hubo suerte, así que al final terminamos haciendo aquí con Santo Grial igual que el primero. Y entonces por eso hay como dos ediciones del disco. Es una la que autoeditamos nosotros y otra ya sacada con Santo Grial, que realmente no tienen diferencia prácticamente uno del otro.
¿Merece la pena el hecho de contactar con una distribuidora para hacer llegar el disco a las tiendas? ¿O como hacen muchos grupos ya directamente, se tiran ellos a la piscina, ponen a disposición de los seguidores que contacten con ellos para pedir el disco y demás? Hoy en día la autoedición, en todos los sentidos, que al final no deja de ser autoedición, aunque detrás te ponga Santo Grial, vosotros os lo habéis currado todo, luego ellos simplemente os lo distribuyen, ojo, sí, eso claro. También hay que dejarlo claro, y por cierto, pagáis por ello, eso es también evidente. Pero ¿se os ha pasado por la cabeza el hecho de, no sé, ahorraros ese dinero y hacerlo todo, absolutamente todo vosotros, intentar hacer llegar la música a cualquier punto del mundo por vuestra cuenta?
Es que estamos haciendo las dos cosas realmente, o sea, la verdad es que el trato con Santo Grial en ese aspecto no tiene ningún tipo de problemas. Ellos simplemente te ponen el disco en las tiendas, se llevan una parte de lo que se venda y te dejan hacer absolutamente lo que tú quieras con tu disco. O sea, nosotros seguimos contactando con fans de fuera, nos piden discos desde Alemania, desde Japón, y contactan directamente con nosotros. Entonces, una cosa no nos quita la otra. Y el hecho de tener el disco en las tiendas, hoy en día todavía, la verdad es que yo creo que es, aunque cada vez, evidentemente, tiene menos peso, yo creo que es necesario. Sigue habiendo bastante gente, gracias a Dios, dentro de nuestro mundillo, que le gusta tener el disco original, que va por tiendas, las pocas que todavía quedan. Y la verdad es que sí que sabemos que se han vendido unas cuantas copias ya en tiendas, o sea que en ese aspecto yo creo que todavía hay que tirar por ahí un poquito.
Bueno, pues buena noticia en ese sentido. También habéis mejorado, yo creo, en parte el sonido con respecto a lo que fue la primera obra, pero yo sí me quedo con alguna espinita, en el sentido de que yo aprecio que todavía se podía haber limado más algunas guitarras, algunos aspectos, para sonar de una manera un tanto más, más limpia, sobre todo algunos punteos, ¿no? A la hora de, lo noto en algunas guitarras, a la hora de entrar, me parece que falta, ¿no? Todavía un poquito más, limar un poquito esas asperezas. Por lo demás es un trabajo que creo que queda de manera sensacional, pero bueno, ya sabes cómo somos al final los que nos dedicamos a criticar de vez en cuando algún disco, que todo lo miramos con lupa.
Sí,
pero,
hombre, he puesto trabajo.
No, por eso te digo, ¿tú estás de acuerdo con ello? ¿Os habéis quedado con la cosa de que todavía esto se puede mejorar? ¿O creéis que la producción para los medios de los que habéis podido disponer ha sido la mejor posible?
Pues para los medios de los que hemos dispuesto, poniendo un porcentaje, yo creo que hemos estado al 85 más o menos por ciento. Si hubiéramos dejado un poco más de tiempo, sí que hubiéramos podido llegar casi al 100, lo que tú dices, puliendo un poco más algunos detalles, tanto de ejecución como de producción luego, de postproducción. Lo que pasa es que tuvimos, con el primer disco tuvimos problemas, con este segundo fue un escándalo ya, que estuvimos 3 meses parados en medio de la grabación y queríamos sacar el disco como fuera en una determinada fecha, porque el concierto de presentación lo teníamos el 6 de enero de este año y a fecha 20 y algo de diciembre todavía no estaba acabado ni mandado hacer copias, con lo cual la última semana Iván Gutiérrez, que es nuestro productor, pues yo creo que ni durmió directamente para poder acabar y mandarlo a reprografía. Y la verdad es que sí, hay algunos detalles por ahí que se nota que han quedado un poquito, que se podían haber pulido más, pero ya te digo, tuvimos una serie de problemas bastante tremendos y nos vimos con la fecha del concierto de presentación y sin el disco, con lo cual tuvimos que correr bastante para llegar a esa fecha.
Y ya que estamos, ¿qué os pasó a lo largo de esa grabación?
Pues estábamos grabando con un micrófono las voces y cuando estábamos justo a mitad de la grabación, misteriosamente el micrófono dejó de funcionar. Entonces, bueno, pues no había otro micrófono igual, no teníamos nosotros otro micrófono igual. Si grabábamos con otro micrófono, las voces iban a quedar distintas, no se podían grabar la mitad de las canciones con uno, la mitad con otro. Se mandó el micrófono que estaba en garantía a su país de origen, que era Escocia, y allí se tiró el micrófono pues aproximadamente 3 meses y medio, una cosa así. Y nosotros tampoco sabíamos si poder comprar otro, porque el único que te lo podía vender era la propia empresa de allí de Escocia. No sabíamos si volver a regrabar todo otra vez, porque lo mismo es que dentro de una semana nos mandaban el micrófono, porque tampoco nos daban nada claro. Y al final estuvieron pues 3 meses y pico parados y tirándonos de los pelos. Así que al final nos vimos en la fecha límite, pues prácticamente grabando todo lo que podíamos haber grabado en 3 meses tranquilamente, pues grabándolo en una semana aproximadamente.
De haberlo grabado en 3 meses, seguro que se hubieran pulido precisamente más detalles, ¿no?
Pues seguro, y el productor hubiera quedado bastante más contento con el sonido, porque aunque suena bien, yo creo que el sonido es bastante aceptable. Tenía muchas ideas para mejorar, o sea que, pero bueno, para el próximo le vamos a hacer.
Hay que ver qué caprichosa es la técnica, que casi siempre tiene esos duendes que ya sabemos lo que es que jueguen malas pasadas,
sí,
también
sí, lo tenemos claro.
Ya sabes lo que es también esto de la radio. Por otro lado, por cierto, el nuevo trabajo de Stained Dead with Trash, bajo mi punto de vista, suena todavía más agresivo que el anterior.
Sí, es el primero porque es lo que nos apetecía. Yo creo que en un poco el rumbo en el que va el grupo, el estilo al que definitivamente se quedara, quizás un speed mezclado con algo de thrash, tirando un poquito para power de vez en cuando, más agresivo que lo que hacíamos antes, desde luego. Influye también mucho que el Daniel Martín, que es el otro guitarrista, que entró justo para grabar los Gods and Men, pero no participó en la composición, pues a él sí que le gusta el thrash tal cual, es bastante más thrasher que otra cosa. Entonces, en este disco su composición, sus arreglos, pues todo el espíritu que le da él al tocar y esto, pues se ha quedado claramente ahí impregnado, y desde luego la agresividad pues ha aumentado. Y en el siguiente disco yo creo que vamos a estar, a lo mejor, si no tanto, por lo menos muy cerca de esa burrería que hemos puesto en este disco.
También puede tener que ver el hecho de que hay una temática general en el disco. Yo no sé si llamarlo disco conceptual, porque
es un disco conceptual.
Es un disco conceptual, ¿no? Los temas van muy... Bueno, háblanos tú de ello. Es algo con lo que todos nos familiarizamos porque lo estamos viendo de continuo, lo que está pasando en diferentes países, ¿no? Invasiones por petróleo, descaradas, además, descaradas, y nadie hace nada. Pero bueno, va un poco por ahí, ¿no?
Sí, es en principio el disco... La primera canción que se compuso de este disco fue precisamente la que da título, In Dead We Trust. Y al escribir la letra de esa canción, que va precisamente sobre eso, me quedé como con ganas de ampliar lo que es la historia. Entonces, al final, sobre esa canción, pues gira todo el disco, todas las demás composiciones, todas las demás letras, pues giran en torno a ello. Y de ahí surgió un poco el tema, pues la invasión de un país para quitar el petróleo por parte de una superpotencia, como el resto de países miran hacia otro lado por dinero. Bueno, un poco pues lo que tú dices, lo que estamos ya acostumbrados a ver mil veces.
Más que mirar para otro lado, lo que hacen es poner la mano.
A la vez, ponen la mano por un lado y miran para el otro.
Que aquí es que hay una conjunción de intereses que, bueno, que es una auténtica locura. Y además el título me parece muy acertado, porque esa gente que va a esos países a aniquilar, a arrasar con vidas, son precisamente los que te vienen vendiendo la defensa de la paz, de la libertad y de la propia vida, ¿no? Más que creer en la vida, creer en la muerte. De ahí
sí,
el título.
Sí, sí, es, vamos, la hipocresía absoluta. El título viene a ser un poquito la frase esta mítica de los americanos que tienen en sus billetes y tal, de In God We Trust, que le dicen siempre, pues cambiar un poquito el God por Death, que al final realmente es lo que ellos manejan muy bien.
Y además tengo que decir también que el trabajo está muy bien ambientado, con algunos efectos y demás, que crea un ambiente bélico, que claro, la música no solamente es cuestión de decir, escribimos unas letras y más o menos expresamos, sino que todo disco tiene que crear ese aura que te meta un poquito en el papel, y vosotros, además de esa buena colección de temas, habéis conseguido también eso.
sí, lo buscábamos, ¿no? Era un disco conceptual, pues aparte del arte gráfico, pues queríamos también que, pues que todo el ambiente, todo al estar escuchando los 40 minutos que dura el disco, pues que retumbaran un poquito esa, pues esa violencia, ese ambiente, esas explosiones, ese, el estar ahí un poco, que se vea, que está, te puedas sentir en algún momento casi dentro de una batalla, ¿no? Entonces, bueno, también queríamos haberlo hecho un poquito mejor, al final estuvimos un poco más limitados en ese aspecto. Pero bueno, algo se ha podido conseguir.
Hay un tema que es con el que hemos empezado nosotros, bueno, son dos, Into the Abyss, hay dos partes, uh-huh. parte 1 y parte 2, que es una de las cosas que llama la atención. ¿Salió como dos piezas separadas o realmente es un tema que luego lo habéis dividido en dos partes?
Realmente, el origen de esas dos partes realmente es que para una misma progresión de acordes, que son los del estribillo, que son exactamente iguales en un tema y en otro, se me ocurrieron dos líneas de voz totalmente distintas. Entonces, como me gustaban las dos, dije, pues qué coño, hago dos canciones, le pongo de primera y segunda parte y ya está. Y básicamente es eso. Luego ya, pues aprovechando la coyuntura, ¿no? Pues la temática es un poco justo donde se encuentran, es el punto medio del disco, justo donde se encuentran las dos facciones en lucha, en esos dos temas.
Creo recordar que en directo las tocasteis seguidas, ¿verdad?
En directo, sí, en directo las tocamos seguidas.
Luego, sin embargo, en el disco es curioso que habéis metido ahí por medio un bonus, que este sí que queda un poquito como aparte, ¿no?, dentro de lo que es la temática del disco, Ghost Galley.
Sí, ese es una de las cosas que te comentaba de producción que al final no dio tiempo de hacer. Ese, en principio, iba como disco conceptual, queríamos darle un tono un poco así como teatral. Entonces, al acabar el Into the Abyss Part 1, queríamos hacer un efecto de sonido como si en un cine antiguo de estos que paran para una pausa, o en un teatro, ¿sabes? Que suena así como un timbre y la gente se va a descansar o por ahí. Entonces, iba a sonar Ghost Galley y luego iba a volver la gente, como si volviera a reiniciarse la obra, iba a sonar el Into the Abyss Parte 2. No nos dio tiempo a meter eso tampoco por todos los problemas que tuvimos. Y al final decidimos meter ahí el Ghost Galley en medio, simplemente pues porque, bueno, porque como era la idea original que teníamos, para separar un poquito las dos partes del disco, y porque además, como ya teníamos pensado que el disco tenía que acabar con el golpe de piano de la última canción de Far From Home, no tenía mucho sentido meterlo al final, porque entonces desvirtuaba un poquito toda la idea que teníamos.
Far From Home, por cierto, que tiene un pedazo gancho como tema, y esta sí que es más power metalera, con la velocidad que le metéis, que me parece también un tema ideal para terminar el disco y todavía estar tarareándola por ahí.
Sí, a mí, bueno, es la más, junto con Abyss 2, es la power, la más típica del power. Son dos canciones que no tienen visos de otra cosa. A mí es la que más me gustó escribir, tanto la letra como la música. No sé, la que más, a mí es la que más me gusta prácticamente, la que más me llega, y la verdad es que estoy bastante orgulloso de ella.
¿Las composiciones te salen directamente en inglés? No es por hacerte la típica pregunta de por qué habéis elegido el inglés, porque a mí, sinceramente, me suena todo, cuando se hacen bien las cosas, me da lo mismo un idioma que otro. Escuchamos música en cualquier idioma. Pero sí que es verdad que muchas veces, a la hora de expresarse, puede ser más difícil si no es tu lengua materna. Y en este caso, yo creo que el disco tiene de por sí expresividad y, como ya te he dicho, transmite lo que vosotros pretendéis. ¿Te sale directamente el hecho de componer los temas en inglés?
Sí, no, la verdad es que lo de pensar en español y luego traducirlo no suele tener buen resultado, porque no, es que se nota que está algo metido como con calzador. Las composiciones van en inglés directamente y sí, la verdad es que siempre lo he hecho así, desde que empezamos a escribir, no lo he hecho de otra forma. De hecho, me sentiría bastante raro, tanto componiendo en español como teniendo que luego traducir letras o algo, no es algo que me haya planteado, la verdad.
O sea, que entonces dominas el inglés de una manera, porque yo ando justito, por lo tanto no puedo opinar sobre pronunciaciones y demás, pero por lo que veo tú sí lo dominas, ¿no?
Hombre, no es que sea un experto, pero bueno, me defiendo bastante.
Y luego la proyección internacional que se os puede dar, y más teniendo en cuenta pues que a veces las cosas en la propia casa de uno están como están, puede ser importante. Ya nos has dicho que no habéis tenido suerte de poder contactar con una compañía que os eche una mano, pero hoy en día sí que sabemos que con internet podéis llegar a cualquier parte del mundo. ¿Habéis conseguido por vuestros medios, a través de internet, tener alguna repercusión en algún país que notéis que os escribe gente o algo especial?
Sí, y con el primer disco incluso en Alemania y en Japón es donde principalmente notas que hay más respuesta, con apenas que te muevas por allí, que te muevas, es decir, que te promociones por allí un poquito. La verdad es que tienes bastante, sobre todo Japón es otra es otra cultura totalmente distinta. O sea, es tiene una cantidad de tiendas de música físicas increíbles que te contactan, te compran una tonelada de discos porque les gusta y porque les amola lo que has escuchado. Y tanto luego gente particular que te escribe pues desde Japón nos han escrito también unos cuantos personas, vamos, unas personas particulares en Alemania también. Es donde más notamos nosotros que hay, no sé, que hay efecto, ¿no? Que hay, que les gusta lo que hacemos. Luego también en Sudamérica, la verdad es que con este disco está habiendo bastante respuesta en cuanto a comentarios que ves y tal. La verdad es que luego desde el punto de vista comercial, pues es lo de siempre. Poquito, la verdad.
Bueno, de todas formas, lo que de verdad llena uno es esos comentarios que tú dices. Al final es lo que realmente da mucha fuerza a uno para continuar. Hombre, no estaría de más tener una cifra de venta alucinante, ¿no? Pero...
Nosotros con que nos dé para grabar el siguiente disco, que es lo que siempre... o sea, lo que siempre buscamos, con el primer disco sacamos dinero suficiente para grabar el segundo y nos quedamos todos los felices posible. Con este segundo lo que queremos es sacar dinero para grabar el tercero. Y ya está, ¿no? O sea, realmente lo que tú dices, que cuando pones tus vídeos en YouTube y ves comentarios de gente de Alemania, de Argentina, de no sé qué, que les gusta, que pues es lo que realmente te dices, joder, que merece la pena seguir con esto, ¿sabes?
Bueno, y no lo llevaréis tan mal para grabar ese tercer disco, porque antes me has apuntado que ya tenéis algo por ahí y que va a ser más duro incluso que este, así que puede ir un poquito ya encarrilado, ¿no?, ese tercer disco, ¿qué me dices?
Las composiciones están, que, o sea, quiero decir que si tuviéramos que... alguien nos firma ahora y nos dice en 3 meses tenéis que sacar el disco, se saca. Pero, claro, la cuestión es que como el dinero tenemos que ponerlo nosotros, pues hasta que no tengamos el dinero, pues no hay forma de que entremos a grabar. Así que ahí estamos.
Bueno, pues ojalá que sea pronto, ¿no? ¿Será pronto o no será pronto? ¿Os falta mucho?
Yo creo que si las cosas van como van y siguen así un poquito, para mediados del año que viene podemos pensar ya en entrar y sacarlo para 2014. Si no pasa nada. Esperemos que no pase nada.
Bueno, pues ojalá que sea posible, y el caso es que las bandas sigan teniendo un futuro, que nunca se tire la toalla, porque a veces es verdad que dentro de lo que nos gusta hacer esto, muchas veces pues sabemos cómo funciona y hay momentos de bajón, momentos en los que parece que la cosa no tira, momentos en los que os cuesta encontrar un miembro, como es el caso del teclista, que ya aprovechamos para decir que seguís buscándolo todavía, aunque tenéis algo por ahí pendiente, pero oye,
sí, pero que no, si alguien se interesa, que no deseche la idea.
Deja un contacto si quieres, oye, mira, si podemos echar una mano, estamos un poquito lejos, pero nos escucha también gente por ahí por Madrid, así que...
Pues nada, que si hay alguien interesado, que nos escriba invademetal@gmail.com y que ya está, que nos diga un poquito qué experiencia tiene y qué es lo que le gusta, y nosotros encantados.
Además hay que decir que hay que saber tocar, pero hay que decir también que no estamos hablando de algo súper, súper técnico, sino algo que más bien busca otro tipo de detalles.
Sí, claro, no buscamos, ninguno somos virtuosos ni lo buscamos. O sea, aquí estamos dentro de unos niveles mínimos de competencia. Principalmente es eso, es pasarlo bien, que te guste el heavy y ser un poquito serio con las cosas, nada más.
Lo que sí que es impresionante es cómo os curréis las guitarras, ¿eh? Me parece que hacéis unos punteos de guitarra entre los dos Danis que estáis en el grupo.
No, en este caso luego si no va a escuchar la entrevista me va a matar. Los solos los hace el otro Dani, nada más. Debo reconocer que para los solos soy un poco paquete, y yo creo que hago un solo o dos en todo el disco y todos los demás se los curra aquí el compañero, que a mí me parece una máquina, por mucho que él diga que es un paquete, pero vamos, a mí me deja alucinado.
Bueno, en algún caso sí que te fundes, ¿no? Ahí con él, por lo menos lo que yo pude
sí,
ver.
Melodías dobladas y eso sí, yo le... Pero ya lo que son solos así de estos alocados y de arriba para abajo en el mástil, a mí eso ya se me escapa. Yo me marco algo así, algún solo más tranquilito que a lo mejor se distingue y tal. Pero vamos, principalmente el 90% de los solos los hace el otro Dani.
En directo, por cierto, os vimos tocar el Ride the Sky de Helloween. Sin duda una influencia para vosotros y para muchas bandas. Una banda que a mí me sigue pareciendo muy grande, sobre todo aquellos años, tanto con Kai Hansen como con Michael Kiske, ¿no? Creo que es un grupo que a casi todos los que escuchamos heavy metal de alguna manera nos ha marcado. ¿Diríais vosotros que, a pesar de que todavía tengáis, ¿no?, esa reminiscencia, las influencias en vuestra música quedan ya un tanto ocultas?
Pues a lo mejor, hombre, quizás sea un poquito pues ya el madurar y el evolucionar un poco. Tampoco tenemos ningún problema en que de repente sea un tema, un riff o algo, hostia, esto suena Maiden, esto suena tal, pues se mete, o sea, yo no tenemos ningún tipo de problema. Y desde luego van a estar ahí siempre, o sea, a mí Helloween desde el primer disco con Kiske hasta prácticamente el último con Deris me... me encantan, son una de mis bandas preferidas y desde luego, vamos, no voy a tener ningún problema en que algún día alguien me diga, joder, pues esto suena a Halloween que echa para atrás, y diré, pues sí, pues gracias por darte cuenta.
Bueno, también suena un poquito a Invine, ¿eh? Bastante.
Bueno, hace lo que se puede.
Bueno, Dani, pues que ha sido un auténtico placer charlar contigo esta tarde. Reitero la enhorabuena porque creo que los dos trabajos que lleváis están muy bien hechos, que la carrera en cuanto al nivel que muestra el grupo va muy encaminada y que nosotros nos quedamos aquí pendientes de poder también presentar a nuestra audiencia el que sea el tercer trabajo del grupo, ¿de acuerdo?
Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es una carrera de fondo, hay que ir poquito a poco y nada. Y esto se consigue pues con un poco de esfuerzo y sobre todo con radios, con medios como vosotros, que sin ningún tipo de contrapartida nos estáis aquí apoyando siempre. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros.
Para nosotros es un placer apoyar lo que al final también a nosotros nos gusta y nos llena. Oye, si quieres añadir algo más para terminar, lo añades, y si no, pinchamos ya directamente el tema que tú mismo me elijas.
Pues nada, yo solo animar a la gente a que se escuche el disco. Tenemos prácticamente la mitad del disco colgado en YouTube para escuchar, canciones en descarga, el primer disco entero en descarga en nuestra web, que lo escuche y que si pasamos cerca de donde vive, pues que venga a los conciertos, que es donde realmente tanto ellos como nosotros nos lo pasamos mejor.
Eso es lo importante, sobre todo los conciertos y la música en directo.
Exactamente.
¿Qué pinchamos para terminar? Hemos puesto para comenzar Into the Abyss y ahora vamos a poner la que tú me digas.
Pues ya que hemos estado hablando antes de Far From Home, yo creo que es una buena manera de acabar la entrevista.
Y así se acaba también este sensacional disco que os recomendamos, In Death We Trust, segunda obra de Invane. Hasta otra, Dani.
Hasta luego.
todo un himno con el que se termina esta obra In Death We Trust, segundo trabajo de los madrileños In Vain. No os los perdáis y podéis verles en directo. Nosotros tuvimos la oportunidad este verano, ya hemos dicho que un concierto un tanto accidentado, el de Granito Rock, se ha quedado recogido en nuestra página web, lamiradanegra.es. También colaboramos con esa crónica para rafabasa.com. Si quieres echarle un vistazo y no lo has hecho, puedes buscarla y así saber más de lleno y de forma más detallada lo que vivimos en esa nueva edición del Granito Rock en Collado Villalba. Ahora comienzas a escuchar el segundo trabajo de una banda barcelonesa liderada por la vocalista Isabel Maños y por el guitarrista David García. Ofrecen un hard rock bastante peculiar, dicen que con tintes líricos, en otras ocasiones con tintes un tanto más rockeros y más añejos. Y nos presentan un trabajo de título Fábula. Se llaman Dice. Tenéis, se llaman Dice y acaban de editar este trabajo Fábula. Con ellos estamos encarando la recta final del programa. Nos quedan 13 minutitos para estar contigo, que vamos a intentar aprovechar pinchándote más música que suena con mucha frescura y que nos llega por parte de nuevas bandas, como esta que viene a continuación. Se llaman Válvula, son de Almería. Los músicos que la integran tienen una experiencia previa en bastantes bandas. Tampoco es que hayan tenido, por lo menos en cuanto a nombre, gran repercusión, pero sí que llevan años en esto de la música. Eso sí, este grupo en concreto tan solo se formó hace un par de años y ahora van a editar el que va a ser su primer disco. No me ponen el título, pero creo que es homónimo, creo que se llama como la propia banda, Válvula, y hacen un hard rock de guitarras muy potentes que estoy seguro que a todos los que estáis ahí os va a gustar. Fijaos cómo suenan. Por cierto, tema este, del que también podéis encontrar videoclip a través de internet, es que esto que ofrece internet, realmente las facilidades y la forma en la que puedes promocionar tu música es fantástico. Se llama el tema Es por ti, y de momento es lo que tenemos del que es primer trabajo de esta banda de Almería, Válvula. Habéis tenido a Válvula y ahora vamos a pegar todavía un poquito más de caña. Si esto sonaba fuerte, fijaos cómo suena esto. Sí, a mí también se me ha venido Motorhead a la cabeza, por ejemplo. Dicen ellos que esto es punk hecho por metaleros, y no en vano, parte de sus miembros están actualmente integrando algunas bandas de metal. Pero aquí se desquitan haciendo un punk poco calificable, poco encasillable, y que yo creo que precisamente tanto a los punks como a los metaleros puede gustar. El nuevo trabajo lleva por título The Original Sin, y se abre con estos dos temas consecutivos: el que le da título a la obra, que es el que escucharéis en segundo lugar, y Rotten Good, que es el que estáis escuchando ahora. Ellos se llaman Iron Lamb. Así suena Iron Lamb. Nos vamos despidiendo. Recordarte dónde nos puedes escuchar durante esta temporada en directo, tan solo aquí en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM y www.tntradiorock.com, todos los miércoles de 6 a 8 y los sábados de 11 a 1. En Marea Rock estamos los lunes de 6 a 8. en Tala Radio, bueno, Marea Rock, página web marearock.com. En Tala Radio, talaradio.blogspot.com.es. Cuando Ángel tiene a bien ir pinchando nuestros programas, un fuerte abrazo para él. Estamos desde esta temporada en Argentina, en FM Schenker, los martes de 1 a 3 del mediodía y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En BFM tendrás los programas colgados a partir de septiembre, también podrás descargártelos. Y cómo no, en lamiradanegra.es cuando tú quieras. Suavizamos un poquito el ruido para poner punto y final. Ahí habéis tenido Aaron Lamb. Estos hacían ruido, pero de verdad, ¿eh? Y os dejamos con un clásico de la historia, 1987. White Snake hacían esta revisión de un tema propio. Y David Coverdale y sus chicos lo dejaban así de brillante. Con él te decimos adiós. Aquí estamos otra vez, aquí vamos otra vez a estar contigo en muchas ocasiones, en muchas jornadas de radio durante toda esta temporada 2012-2013. Contamos contigo al otro lado de la radio, al otro lado del ordenador o del podcast o yo que sé, o lo que uses para hacerte con este programa. Hasta el sábado de 11 a 1 estaremos en diferido en esta ocasión, pero volveremos en riguroso directo el próximo miércoles de 6 a 8. Hasta otra, agur.